Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself or get over it.
Paula, sé que estás relajada. Ahora quiero que escuches mi voz y te concentres solo en mí. Voy a contar del 1 al 5. Cuando llegue al 5, tu cuerpo estará en un estado de relajación máxima, muy profunda. 1. Tu cuerpo está muy relajado. 2. Tus piernas están ancladas al suelo sin poder moverse. 3. Notas cómo tus pulsaciones bajan muy despacio. 4. La imagen que visualizas te reconforta más y más.
Sí, es el tráiler de La teoría del sueño de Rubén Barbosa. Bienvenidos. No, no se han equivocado de programa. Vamos a hablar de hipnosis. No sé cuántas veces han oído ya que alguien dejó de fumar con una sesión grupal de hipnosis a 120 euros, la más barata. ¿Qué es? ¿Tiene algo que ver con lo que hemos visto siempre en los medios de comunicación y en el cine? ¿Puede uno actuar contra su voluntad si está sometido a hipnosis? ¿Puede otra persona manejarlo a su antojo? ¿Cuántas preguntas? Oigan, pues ahora las vamos a resolver. Y para hablar de este tema podríamos haber llamado al increíble maestro misterio, pero no estaba demasiado disponible. Así que hemos contactado con su identidad secreta, que es Alfonso Picó. Es psicólogo, experto universitario y máster en neurociencias. Está haciendo el doctorado en neurociencias de la Universidad de Valencia y es miembro del grupo de trabajo de hipnosis psicológica del COP en la Comunidad Valenciana. Alfonso, bienvenido.
Muchas gracias.
Que hay un artículo de Antonio Capafons que decía que la hipnosis sigue siendo un área de estudio acientífico, casi siempre ligada al psicoanálisis y a la charlatanería. Y es que realmente lo que sabemos de la hipnosis se resume en: sale un tío en televisión, hace que una mujer ladre o que un hombre se comporte como un mono y que se duerma profundamente y poco más.
Sí, en el artículo eso se habla como un mito.
Sí.
Y es un mito extendido incluso entre profesionales.
Pero la hipnosis se investiga, científicamente me refiero.
Se investiga y mucho. Lleva investigándose mucho tiempo y todos los años aparecen como unas 200 publicaciones en revistas científicas.
Vale. Y no sé si empezar primero por los mitos, Alfonso, porque hay muchísimos.
Hay muchos mitos, sí.
Y además yo creo que todo lo que creemos es completamente falso. Uno que, por ejemplo, hay gente que dice: ay, a mí no me pueden hipnotizar porque yo tengo que ser, para que me hipnoticen, tengo que ser muy crédulo.
Sí, ese es un mito muy importante. Cuando se ha investigado cómo responde la gente a las sugestiones hipnóticas, se ha visto que la inmensa mayoría de la población responde en un grado u otro, pero sí que responden.
Vale, o sea que no hace falta ser un ignorante y un crédulo, creérselo todo y esas cosas para que uno pueda ser hipnotizado.
De hecho, en los pocos estudios que hay sobre el tema se ha visto que gente más inteligente parece responder un poco mejor. Al menos siguen mejor las instrucciones.
Vale, sí, porque ahora hablaremos de qué es. Pero otro mito es que tienes que estar muy relajado y hay veces que no hace falta.
En absoluto. Hay métodos que son de alerta o superalerta incluso. Es completamente lo opuesto a la relajación. Y sigue siendo hipnosis.
Y hay otro que es como, que esto yo creo que es como el miedo, ¿no? Brutal de toda la gente. Es: un tío me va a hipnotizar y yo no voy a tener voluntad ninguna.
Es un miedo terrible y además que está muy extendido por las películas, las obras de teatro y las novelas que nos han llegado.
Sí.
Pues sí, la hipnosis no es magia y no es un medio de sometimiento o de control de la voluntad de otros. No es nada de eso que nos han vendido. Es imposible, te lo digo así ya categóricamente.
Imposible, exactamente.
Imposible. que te hagan aceptar una sugestión que vaya en contra de tus principios morales o que tú no la quieras llevar a cabo.
Sí, esto que te dicen, pues yo te hipnotizo y robas un banco o matas a alguien. Tú dices, mira, no.
Pues no, y sin hipnosis también se puede robar un banco y matar a alguien.
Bueno, de hecho lo vemos todos los días. Pero y no están hipnotizados, claro.
No puedes echarle la culpa a la hipnosis de eso.
Vale, entonces, ¿qué es la hipnosis realmente?
Pues aquí ya nos metemos en harina.
Eso, es lo que nos gusta.
Con seguridad sabemos que es un procedimiento. Eso lo sabemos con seguridad. Es un procedimiento que se da en un contexto concreto en el que al menos dos personas asumen unos roles. Y esos roles que asumen, ¿cómo son? Pues están promovidos por las expectativas que se tiene de lo que sucede en hipnosis. Fíjate, es como la pescadilla que se muerde la cola. Me van a hipnotizar y yo voy a responder de acuerdo a las expectativas que yo tengo de cómo respondería si yo estuviera hipnotizado. Fíjate.
Sí, eso iba a decir yo ahora. Digo, esto es un... sí. Claro, o sea, esto encaja con lo que... el problema que yo veo aquí es que, claro, todas las ideas que tenemos sobre lo que es la hipnosis están llenas de mitos, claro. Entonces, a ver cómo responde uno.
Se van abajo completamente. Fíjate, estamos hablando de expectativas. No estamos hablando de control, no estamos hablando de expectativas. Es como un placebo. Literalmente, tú tienes unas expectativas con respecto a un fármaco y en el caso del placebo tú no sabes que no tiene principio activo. Pero aquí, en el caso de la hipnosis, sí que te informamos, es un placebo informado. No te vamos a engañar, te vamos a decir lo que es y te vamos a decir lo que puedes esperar.
Vale.
Y claro, eso también conlleva una pequeña trampa, ¿no? Si te decimos que puedes esperar, también estamos favoreciendo ciertas expectativas que van a favorecer lo que se puede esperar.
Sí, o sea, estamos dirigiendo conducta también.
Siempre.
Claro. Que lo que yo me pregunto es, en un contexto terapéutico,
sí,
¿para qué vale?
Pues vale para muchísimas cosas como coadyuvante.
Vale.
Es decir, por sí sola no es una terapia. Si te lo quieren vender así, te están engañando.
Claro, es yo lo decía antes, porque no, es que yo dejé de fumar en una sesión de hipnosis y yo decía, uff, macho, estaría muy convencida antes, porque...
Hay un mito muy extendido que te dice que la hipnosis es una terapia súper eficaz en la que no se necesita nada de esfuerzo. Bueno, pues todas las terapias requieren esfuerzo. Y la hipnosis por sí sola no es una terapia. Es un adjunto a una terapia bien establecida, como por ejemplo la terapia cognitivo-comportamental, en donde sí que se ha visto que cuando se adjunta a ella puede favorecer o tener un resultado superior. Pero nada más. No es la panacea.
Sí, exactamente. Es una ayuda. Estaba yo pensando, digo, como cuando te tienes una lesión en el hombro y te infiltran corticoides. No hace milagros porque sigues teniendo la lesión, pero oye, te da un arrechucho y por lo menos no te duele. Que sí que he leído que puede haber, pero esto ya es sí que meterse en fregado. Vamos, no sé si en fregados o no, que puede haber autohipnosis. Pero para esto habrá que tener mucha formación también, supongo yo.
A ver, que puede haber autohipnosis. Pues has leído bien, porque toda hipnosis es autohipnosis.
Ah, vale, claro.
O sea, yo hago el paripé.
Sí.
De que vamos a entrar en un contexto ritualístico que llamamos hipnosis.
Sí.
Y tú vas a hacer de hipnotizada y yo de hipnotizador. Pero en el fondo eres tú la que decides si coges las sugestiones que yo te ofrezco y las asimilas o no. Y las aceptas o no. Así que el proceso es completamente, completamente distinto a lo que nos imaginamos. Nos imaginamos algo en donde tú eres una persona pasiva.
Sí, nos imaginamos que tú eres un muñeco, exactamente, y que tú no colaboras, es verdad.
El papel más activo lo llevas tú. Eres tú la que decide si se aceptan o no se aceptan las sugestiones. Eres tú la que decide si se hace o no se hace una cosa y cómo la haces. Es completamente distinto a lo que nos han vendido.
Exactamente. Lo que yo me pregunto es que aparte de ser una técnica, el proceso de realización, Alfonso, porque al fin y al cabo, claro, estamos hablando de hipnosis y yo no sé si hay, claro, que hemos hablado que no puede ser solo relajante, que hay activación. Entonces, no sé yo si hay una definición clara. ¿De qué es esto?
Hay muchas definiciones, que ese es el problema.
Vale, separar el grano de la paja.
Hay definiciones de varias asociaciones, como la Asociación Americana de Psicología o la Sociedad Británica de Psicología. Posiblemente la definición más completa en la actualidad sea la de la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada. De lo que se está hablando es un poco de lo mismo. Es un procedimiento, sabemos que es un procedimiento, sabemos que se da en un contexto concreto que viene demarcado por la etiqueta hipnosis, y esa etiqueta sabemos que es muy potente. Vale. Sabemos que si cogemos a un grupo de estudiantes y les decimos, ahora estáis en un contexto de hipnosis, y no hacemos prácticamente nada más, cualquier interacción que vayamos a tener después con ellos entra dentro de ese etiquetado que ellos han tenido por hipnosis y van a responder como si estuvieran en hipnosis.
Vale, ¿y cómo responde una persona cuando está en hipnosis?
Pues cada uno responde, tú fíjate, con respecto a sus expectativas. Y si yo no tengo ninguna, pues a lo mejor no respondo de ninguna manera.
Ah, vale, claro.
¿De acuerdo? Y si tengo muchas y he visto muchas películas y me creo todo, pues
bueno,
voy a responder
tiro para adelante, claro.
Distinto, sí. Exactamente. Y además también dependerá de la presión social y de la motivación con la que yo vaya a hacer ese tipo de ejercicios y demás. Mi capacidad de absorción también. Si soy una persona, por ejemplo, que se absorbe con novelas, es posible que yo tenga más capacidad para responder a más sugerencias que otros.
Ah, pues y entonces yo la tengo, claro, pues yo me quedo absorta completamente. O sea...
Y además, si quiero colaborar, y esto es esencial, porque si no quiero colaborar y voy allí, voy a echar un pulso con el hipnotizador, vas a ganar, seguro. Vas a ganar porque todo depende de ti.
Bueno, esto pasa igual en una terapia sin hipnosis, me refiero. O sea, si tú vas sin querer ir y sin hacer nada de lo que te dicen y sin colaborar, pues milagros no hacemos, exactamente.
Igual, solo que aquí ya la gente a veces puede llegar a la consulta a decir que me lo hagan todo. Que me hipnoticen y me lo hagan todo y sin esfuerzo. Esto no funciona así. Es un ayudante, sí, es un adjunto realmente eficaz en muchas situaciones para algunas personas. Sí, pero hace falta esfuerzo, hace falta colaboración, como en todo.
¿Y para qué sirve? Me refiero, por ejemplo, dejar de fumar, como hemos dicho antes, miedo a volar, depresiones, fobias.
Hay un montón de estudios de para qué se puede utilizar con buenos resultados. Hay estudios con depresión, ¿vale?
Sí.
En donde se ha mostrado como un adjunto a terapia cognitiva probablemente eficaz. Cuando hablamos de probablemente eficaz, nos basamos en cómo son los manejos de evidencia en los estudios clínicos.
Sí, que tienen todas sus cosas, exactamente.
Es complicado, ¿no?
Sí.
También en estudios con ansiedad, con estrés postraumático, estrés agudo, hay estudios de control de peso. Y en cuanto a su aplicación, por ejemplo, en el entorno médico, intervenciones quirúrgicas, gastroenterología, pero sobre todo, creo que lo que se ha llevado más la palma es su uso en el manejo del dolor.
Vale, el problema, supongo yo también, no problema o algo, es que para que alguien hipnotice tiene que estar formado.
Sí, ha de estar formado y no solamente en hipnosis.
Porque luego es que nos encontramos mucho charlatán aquí haciendo terapias, Alfonso. Y esto da un poco como de miedo también, por todos los mitos que hay, que ahora abordaremos más.
De hecho, yo diría que si te encuentras la palabra hipnoterapia...
Huyas.
Sí, corre. Echa a correr porque seguramente es un charlatán. La persona que no sabe hacer terapia sin hipnosis, con hipnosis tampoco sabe. Entonces, si te están vendiendo que ha de ser con hipnosis y no hay otra opción, ha de ser con hipnosis sí o sí, pues
es que no sabe, exactamente, sí, lárgate.
Sí.
Sí. Sí, directamente. Sí, estaba yo pensando en la cantidad de palabras de las que tenemos que huir, ¿no? La bio, no sé qué, el neuro, no sé cuánto, y estas cosas.
Son prefijos que venden mucho.
Sí, yo creo que venden mucho también por lo que hablábamos antes, ¿no? De que queremos soluciones rápidas, indoloras y sin esfuerzo a todos los problemas de nuestra vida. Y miren,
sí,
pues esto no...
Sí.
Así no...
Y tienen campañas de marketing además muy fuertes detrás.
Sí.
Entonces, cuando oyes, por ejemplo, mucho el prefijo neuro, seguramente la persona que lo está utilizando no es neurocientífico. Seguramente,
sí.
Casi seguro. Cuando veas hipnoterapia, pues esa persona seguramente no es psicólogo o médico y no está bien formado para dar ningún tipo de psicoterapia. Huye.
Sí, hay prejuicios entre los propios psicólogos también cuando les hablan de hipnosis. Lo digo porque la hipnosis en el común de los mortales parece que es que van a atacar tu inconsciente y ya sabemos que el inconsciente pues que no existe, el pobre. Entonces, no sé yo si hay prejuicios también entre los propios profesionales a la hora de decir, bueno, vamos a usar un método, porque estamos hablando de que la hipnosis es un método que tiene tantas ideas preconcebidas entre la población.
Sí, lo primero decirte que la hipnosis es un conjunto de métodos, más bien.
Vale.
Porque fíjate qué variado es. Te he dicho, no solamente se puede conseguir relajación, sino lo opuesto. Uh-huh. Y eso depende del tipo de sugestiones que vayamos a utilizar. Y me has venido a preguntar si hay ignorancia en torno a mis colegas.
Pues, sí, o prejuicios más bien, sobre porque al fin y al cabo,
sí,
claro.
Pero los prejuicios se despiertan en base a no conocer.
Claro. Sí, por eso lo decía, porque digo, los mitos que tenemos todos serán los que tienen también los profesionales.
Pues sí, efectivamente. Y además tengo que decir que es muy sencillo caer en esos mitos. Es que estamos rodeados de mala información.
Sí.
Ya, entonces, bueno, es muy sencillo para un profesional incluso descartar de antemano algo, porque claro, toda la información que te llega, tú fíjate, si solamente te llegan los mitos, yo también lo descartaría.
Claro, sí, porque además el mito este que tenemos no es el de tienes que estar muy relajado, parece que estás dormido, pero dormido haces cosas, por ejemplo, ¿no? O que te pasa, no sé si te pasa algo en el cuerpo cuando te hipnotizan, si, yo qué sé, se disminuye el tono muscular y te quedas así...
Depende de las sugestiones.
Claro.
Porque puede aumentar el tono muscular si utilizamos las sugestiones adecuadas, ¿no?
Sí, si utilizamos activación, desde luego, pues yo creo que es lógico.
No te vas a quedar dormida, eso seguro.
Exactamente. Y yo supongo que se habrá valorado también lo que pasa antes, ¿no? De la hipnosis, el estado este de nervios que puede tener la gente cuando dicen te vamos a hipnotizar.
Sí, la fase previa.
Sí.
A lo que sería una inducción, se llama así, inducción.
Vale.
Pues se ha valorado, sí, sobre todo se ha valorado las expectativas, como repito, las ideas con las que uno te llega. Es importante tener en cuenta en el contexto clínico, no en la investigación. En el contexto clínico es importante tener en cuenta que la hipnosis es un conjunto de técnicas que se pueden utilizar o no. Y si la persona está muy nerviosa, ansiosa, está estresada, porque cree que vamos a utilizar, pues no usemos hipnosis, sin problema, no la usemos. No es una herramienta.
Sí, no es una herramienta, exactamente. Esto es, ya hemos dicho que es un coadyuvante, que el sujeto hipnotizado no es sujeto pasivo, que esto he leído que esto pasó a la historia de la ciencia hace más de 20 años, que no era pasivo y hace más de 20 años y todavía, Alfonso, el común de los mortales, seguimos creyendo estas cosas. Es una...
Porque ponemos la televisión...
Y nos sale esto. Claro.
Y lo que nos sale tiene mucho de presión social. Tiene mucho, mucho de motivación, que no sabemos de dónde viene, pero tiene mucha motivación, tiene mucha obediencia. Yo no quiero sujetos que me respondan bien a las sugestiones, los quiero obedientes. Para que les dé una orden, me la hagan y quedemos ante el público genial. Y tiene mucho exhibicionismo y tiene muy poca hipnosis.
Sí. Muy poco. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué hemos hablado de que la hipnosis se utiliza en tratamientos cognitivo-comportamentales?
Conductuales,
eso. ¿Qué permite? O sea, tú me vas a hipnotizar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me permite a mí la hipnosis? O sea, ¿cómo funciona para que sea este coadyuvante bueno para esta terapia?
Exactamente. ¿Qué hace que esto se mejore un poco?
Eso.
Si metemos hipnosis, no de por medio.
Claro.
Pues en ocasiones lo que se ha visto es que mejora mucho la motivación.
Ajá.
Y eso es importante, es muy importante la motivación en psicoterapia. Y también en ocasiones se ha visto que facilita el proceso. ¿Y cómo lo facilita? Pues, por ejemplo, hay procedimientos, por ejemplo, que son de cognitivo-conductual, que requieren cierta exposición, ¿de acuerdo? A ciertos estímulos. Con hipnosis podemos hacer esa exposición en imaginación. Y dirás, ¿no será mejor hacerla directamente en imaginación y no meterle hipnosis de por medio? Con hipnosis, y si es un sujeto especialmente receptivo, podemos hacer que el proceso de imaginación mejore mucho. puede ser muy vivido, muy, muy vivido. Y entonces podemos facilitar mucho esa exposición para que el día de mañana, cuando te vayas a exponer de verdad, en físico, con el estímulo, pues ya tengas mucho trabajado anteriormente.
Esto es curioso, te lo digo. Claro,
es una posibilidad.
Es curioso porque además mientras yo te entrevisto tengo que quitarme todos los mitos de la cabeza, como que cómo actúa la hipnosis en el cerebro, por ejemplo, y estas cosas, ¿sabes? Porque realmente, claro, yo que siempre tengo reparos en el programa a decir esto se hace así o así o así, porque me parece una irresponsabilidad también esto de dar recetas así como para todo el mundo.
De cocina.
Exactamente. Pero lo que quiero saber es, por ejemplo, aunque sea explicada someramente, por un poco de técnica.
Un poco de técnica.
Claro, o sea, para que la gente entienda, pasaría? Pues mira, tú te sientas y el hipnotizador hace esto, esto y esto. Más o menos, me refiero, una. Porque hay muchas técnicas, claro.
Pues mira, por ejemplo, un ejemplo sería que comenzamos con una relajación sistemática y la relajación sistemática sabemos que se puede hacer sin hipnosis.
Sí.
Y sin estar en un contexto de hipnosis. Y esa relajación va profundizando y vamos utilizando otras sugestiones que nada tienen que ver con la relajación. Y esa sería una posibilidad. Pero fíjate, hay otra posibilidad muy distinta. Te subo a una bicicleta estática y te pones a pedalear.
Madre del amor hermoso, vale.
Y te empiezas a subir la frecuencia cardíaca.
Y a sudar como vamos.
Y empiezas a sudar y entonces empieza a darte sugestiones que hacen que tu foco atencional vaya mucho más hacia afuera, se expanda. Eso es completamente lo opuesto, ¿no? Estar relajado.
Exactamente. Estaba yo pensando en el poder que tiene la palabra, al fin y al cabo.
Es que la etiqueta es muy poderosa.
Claro, ¿no? Y lo que te dicen para que tú, pues esto, yo lo hablaba también con Ricardo de Pascual, ¿no? Hablando de la interacción terapéutica, de lo que decir o no decir para que se sigan instrucciones, realmente.
Claro, sí, es que es esencial. La hipnosis en este sentido no es nada distinto al resto de técnicas. Es esencial establecer una buena interacción con el cliente, sí. Mm. Con el cliente o el sujeto de investigación, es esencial establecer una relación buena. ¿Es esencial que la comunicación fluya entre los dos? Sí. Es idéntico.
Sí,
¿no?
Es idéntico, claro, ¿no? Además es que la persona que va a utilizar este tipo de técnicas en un contexto terapéutico tendrá que saber para qué las va a utilizar y eso se lo tienes que decir tú.
Y por eso todo proceso comienza con una pequeña fase de educación. Y no solamente estoy hablando con profesionales. Cuando te viene el cliente, se comienza una pequeña fase en la que se desmitifica, porque imagínate, claro, como viene una consulta, y en donde se explica qué se puede conseguir y cómo se va a hacer. Hay una pequeña fase al principio en donde se instruye un poco con respecto a la hipnosis científica.
Sí, exactamente, ya... que es que no es algo sumamente poderoso, que tú no vas a hacer nada que no quieras, que no es ningún trance...
No.
Ningún estado alterado de conciencia, ni nada. O sea, realmente esto es cuestión de expectativas, aprendizaje, motivación.
Exactamente, es aprendizaje. Tú imagínate, yo ahora te doy una sugestión y tú la haces muy bien. Eso va a propiciar que la segunda sugestión que te dé sea más probable que también la hagas muy bien. Eso es aprendizaje completamente.
Sí, sí, eso es aprendizaje completamente, porque son... Iba a decir trucos, pero bueno, sí, son trucos para conseguir ciertas reacciones.
Es condicionamiento.
Que hay que explicar, claro, es condicionamiento y que se lo tienes que explicar, claro.
En el contexto de la hipnosis se llama heteroacción. Si respondes bien a una sugestión, es muy probable que a otra sugestión de otro tipo también vayas a responder bien. Y a medida que vas respondiendo bien a más sugestiones distintas, más probable se hace que vayas a responder bien a otra distinta a las anteriores. Pero es condicionamiento.
Exactamente.
Es otra palabra para llamar al condicionamiento.
Y otra cosa que es no hemos abordado, que también es un mito, es como que es peligrosa y te puede potenciar problemas mentales y todas estas cosas. Que esto es muy importante dejarlo claro.
Y puede alterar psíquicamente a individuos sanos y a gente que tiene problemas psicopatológicos.
Se los agrava.
Los puede empeorar. Sí, eso es un mito. Evidentemente, como toda forma de intervención en psicoterapia, pues se pueden producir efectos no deseados. Pero lo que se ha visto es que esos efectos no son debidos a la hipnosis, sino a las creencias erróneas que hay sobre la hipnosis, y sabemos que hay muchas.
Sí, hay muchísimas.
Entonces, por eso es necesario, antes de iniciar nada, empezar a trabajar sobre esas creencias erróneas.
Exactamente, sí, explicarlo bien y tal, y no se va usted a volver un telépata, por ejemplo, cuando le hipnotice,
no.
ni nada por el estilo.
No nos eche la culpa si se vuelve, porque no.
Porque mira, esto estaba en ti bonito. Sí, pero que normalmente, vamos a ver, es una cosa curiosa por eso, por el hecho de... Que, claro, si es que llevamos siglos de novelas y de películas y de cortos y de todos hablando de la hipnosis, y entonces cuando te dicen esto es una cosa científica que tiene que ver más con el comportamiento que con otra cosa, lo que cuesta romper los mitos, Alfonso.
Cuesta mucho porque también,
por Dios,
en ocasiones un mal comienzo. A veces en la historia de la hipnosis se habla mucho de un famoso neurólogo francés, Charcot.
Sí.
Y él trabajaba con pacientes a los que se había etiquetado como histéricas.
Sí.
Y sabemos que la histeria es una
invención
de
Freud, sí, exactamente.
Forma parte del contexto sociocultural de la época. Y solamente trabajó con 12 mujeres que él llamaba histéricas, y con eso ya dijo que la hipnosis era algo patológico y que solamente podía desarrollarse si uno estaba previamente enfermo. Tuvieron que pasar años para que la visión de una escuela rival que estaba diciendo que todo en hipnosis era sugestión se impusiera. Había mucha gente, incluso desde el psicoanálisis, se utilizaban métodos similares a la hipnosis de un modo extraño. Entonces, bueno, los mitos incluso entre profesionales se perpetúan.
Sí, no, por eso lo decía, digo, hay que desmitificar porque... por eso te preguntaba yo antes, ¿no? Lo de, pero hay psicólogos que dicen, no, esto no es serio, esto no sé qué, esto no sé cuánto, porque realmente los mitos, claro, los tenemos todos. Y realmente... Al fin y al cabo hemos visto que es una varias técnicas que son modos de proceder clínicos y aplicaciones prácticas.
Hay un montón de psicólogos que tienen un montón de opiniones distintas, pero aquí la cuestión es que en ciencia la opinión personal no vale nada.
No vale nada, exactamente. Esto se hacen estudios, se demuestra que esto coadyuva al tratamiento y ya está.
Y si no coadyuva, decimos que no lo hace y punto.
Claro.
Y decimos que no vale nada y punto. Aquí no hay... nada personal en esto. Uno puede tener su propia opinión, muy bien, la tiene y punto. Pero los hechos son los hechos. Los hechos son que en algunos casos sí que parece ser una técnica que, adyacente a otros tratamientos, funciona muy bien. Pero no en todos los casos. No es milagroso, ni mucho menos. Eso hay que dejarlo muy claro.
Exactamente. Y que hay muchas formas de hacerlo y tal. Bueno, que al fin y al cabo son técnicas, exactamente. Que yo espero que hayamos desmitificado bastante sobre lo que es la hipnosis.
Porque, creo que sí.
Sí, y que haya quedado más o menos claro. Pero se sigue investigando, es verdad, porque la ciencia no se acaba nunca. Así, o sea, las investigaciones no se acaban nunca. Así que, Alfonso Picó, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pues esta canción habla de la hipnosis con Coldplay. Nos despedimos, esperamos que les haya quedado claro que es un conjunto de técnicas que pueden ayudar o no en determinados tratamientos. Sara Obreo y Sergio Verdejo estuvieron en la realización de este programa que regresa, ya lo saben, como todos los viernes. Adiós. Standing in the rubble, run into a fame. Need a brand new coat of pain. I found myself in trouble, thinking about what ain't never gonna be a saint.